Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arizmendi. Este es el episodio 277, Hambre de autoconocimiento. Hola comunidad, ¿cómo están? Quiero invitarles a que en verdad respondan esta pregunta. Aprovechen que están escuchando este audio para hacer una revisión interna y realmente respondan a la pregunta ¿cómo están? Reciban lo que sea que venga a su mente o a su cuerpo que responda a la pregunta ¿cómo estoy? Y simplemente acompáñense. Dense permiso de sentirse tal como se sientan sin intentar cambiarlo, con la certeza de que toda emoción, toda sensación es pasajera y que por ahora no hay nada que hacer, solamente podemos sentir. Soy Ana Arizmendi, soy psicóloga, psicoterapeuta, directora del Instituto de Psicología de la Alimentación y creadora de este podcast donde exploramos nuestras hambres y cómo se relacionan con nuestra forma de comer. Si eres nuevo o nueva por aquí, te sugiero escuchar dos episodios centrales para comprender todo este tema de las hambres. Y uno es el primerito episodio de este podcast que se llama ¿Por qué siempre tengo hambre? Y el otro es el 260 que se llama Tus hambres maestras. Y bueno, pues hoy vamos a explorar un tipo de hambre que es central para nuestra vida y para estar en paz con la comida, que es el hambre de autoconocimiento. Este tipo de hambre nos invita a mirarnos a nosotros mismos y a explorarnos para conocernos. Yo sé que de pronto esto de autoconocernos puede sonar raro, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿cómo no me voy a conocer si vivo conmigo todos los días? Si estoy en este cuerpo cada segundo de mi existencia, si estoy con mi mente. Y pues sí puede sonar extraño, pero la realidad es que vivir en uno mismo no es garantía de conocerse a uno mismo. Y muy pocas personas, yo creo que podrían decir que se conocen realmente, porque además el autoconocimiento pues no es una meta a la que se llega, no es que un día diga, ay, yo ya me conozco perfecto y esto ya se acabó. No, es algo que se va descubriendo y trabajando a lo largo de la vida porque pues somos seres dinámicos, como toda la naturaleza, entonces siempre hay algo nuevo por descubrir. Es como, piénsenlo, como el vivir con una pareja. Entonces, podemos estar conviviendo con nuestra pareja todos los días, compartir la misma cama, salir de vacaciones, pagar las cuentas, comer la misma comida, y aún así puede llegar un punto en el que los dos miembros de la pareja sean dos perfectos desconocidos. De hecho, es una de las grandes crisis que se dan en las parejas, que de pronto ya no sé quién es mi pareja, ya no sé qué le gusta, ha cambiado mucho. Tu pareja no es la misma hoy que cuando la conociste, así como tú no eres el mismo o la misma. Entonces, actualizar nuestras relaciones personales es muy importante para mantenerlas y lo mismo debemos hacer con nosotros, porque la relación más importante que tenemos y que tendremos a lo largo de nuestra vida es con nosotros mismos. Estos son algunos síntomas de hambre de autoconocimiento. Entonces, esto te va a ayudar a identificar si en este momento de tu vida quizá tengas hambre de conocerte mejor. Uno es que se te dificulta describirte a ti mismo o a ti misma. O sea, si yo te preguntara, a ver, cuéntame, ¿tú quién eres? ¿Podrías describirte con facilidad? Y ojo, sin caer en etiquetas y en roles. Mucha gente se describe a sí misma a través de los roles, es decir, soy mamá, soy esposa, tengo X profesión, ok, sí, pero eso es lo que haces o eso es lo que estudiaste o ese es el rol que cumples. Pero más allá de eso, ¿tú quién eres? Otro síntoma de hambre de autoconocimiento es que tienen ideas muy fijas, muy rígidas, casi como etiquetas que se ponen a ustedes mismos, de las cuales no salen. Por ejemplo, cosas como, es que yo soy muy floja, es que yo siempre he sido muy temerario, es que soy enojón, es que yo soy muy nerd, soy muy estudiosa, es que yo soy muy puntual, es que yo soy muy impuntual. Presten mucha atención a cómo completan la frase yo soy. Porque ahí van a ver cómo se están autodefiniendo. Y muchísimas de esas autodefiniciones, fíjense que no provienen del verdadero autoconocimiento. Vienen de etiquetas, de estereotipos, de condicionamientos, de proyecciones de otros. Entonces, no es que yo sepa quién soy. Es que me compré esa etiqueta o esa definición que me dio alguien más o esa expectativa de lo que debería de ser. Presten atención también si ustedes dicen cosas como yo siempre o yo nunca, porque ahí hay que también revisar eso. Otro síntoma de hambre de autoconocimiento es no tener actividades en su vida que les gusten y que les llenen. Es más, ni siquiera saber qué les gusta realmente. A ver, piensen, ¿qué actividades genuinamente les gustan? Que hacen no por esperar ni reconocimiento, ni dinero, sino porque les dan muchísimo placer, porque a través de ellas se realizan. ¿Saben cuáles son? ¿Son parte de su vida? Otro signo es plenamente, pues, no saber bien quiénes son y qué quieren. Y fíjense, esto se puede notar hasta en pequeños detallitos de la vida cotidiana. Por ejemplo, esas personas que se les dificulta mucho decidir qué van a pedir en un restaurante para comer. Y eso es porque, a ver, ni siquiera sé qué me gusta, ni siquiera sé bien qué quiero. Y entonces prefieren que al final otros decidan por ellos porque se les dificulta mucho. O por ejemplo, personas que dicen, a ver, ¿qué prefieres hacer este fin de semana? No, 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 lo que tú digas, lo que ustedes quieran. Y así con cada cosa. Y esto también, el no saber qué queremos, también se puede ya después desplegar en temas mayores y con un impacto superior en nuestra vida, como el no tener un propio proyecto de vida. O sea, hay mucha gente que va por la vida en automático, simplemente pues cumpliendo lo que sus roles, sus expectativas les piden, pero no lo que realmente quieren, les gusta o les hace crecer, sabiendo que eso puede cambiar. Es más, cambia a lo largo de la vida. Entonces yo puedo haber ido por un caminito con cosas que en ese momento me interesaban o eran importantes para mí y de pronto eso empieza a perder sentido. ¿Se dan cuenta? También otro síntoma es sentirse atrapados por sus pensamientos y simplemente reaccionar automáticamente a ellos. No saber cómo gestionar sus emociones. Fíjense, ese es un signo de hambre de autoconocimiento. También el sentirse desconectados o desconectadas de su propio cuerpo, no conocerlo, sentirlo como un extraño y estar atravesando momentos de crisis. Las crisis generalmente se disparan porque hay algún cambio en el exterior. Sin embargo, las crisis siempre se resuelven desde el interior. Las crisis son una realidad de la vida y son una invitación maravillosa para actualizar la relación que tenemos con nosotros mismos. Fíjense, ¿qué pasaría si las crisis que vamos enfrentando en nuestra vida, en vez de sentirnos víctimas de eso o sentir que es porque la gente de mi vida o el gobierno o lo que sucede allá afuera cambia, es que mi trabajo, pensamos en que las crisis son un momento en el que hay que volver a conectar con nosotros mismos. Las crisis no son solo la invitación a resolver un problema o adaptarnos a un cambio, sino sobre todo es el momento ideal para volver a preguntarnos, a ver, ¿quién soy? ¿Quién soy hoy? ¿Quién soy en esta fecha? ¿Quién soy con esta edad? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde quiero ir ahora? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué ya no quiero hacer? ¿Con quién me quiero vincular? ¿Cómo ven, comunidad? ¿Quién tiene hambre de autoconocimiento? Ahora, en este podcast, pues hablamos de nuestra relación con la comida. Entonces, ¿cómo se manifiesta el hambre de autoconocimiento en nuestra forma de comer? Y esto es bien interesante entenderlo porque este tipo de hambre es de las que generan una mayor sensación de un vacío interno. Porque fíjense, si yo no sé quién soy, si no me conozco, hay una sensación de ausencia, de no saber quién está aquí. Y es una sensación que no me puedo quitar, porque yo estoy aquí conmigo siempre. Pero si no me conozco, hay un vacío. Nuevamente, llevando el parangón a las relaciones de pareja, ¿cuántas personas pueden estar conviviendo físicamente en el mismo espacio con alguien más, pero se sienten solas y se sienten vacías? Porque no es suficiente una presencia física para que haya un vínculo. Lo que es necesario es que haya una conexión profunda. Si yo no tengo esa conexión con mi pareja, podemos estar en la misma cama y que de todas formas se sienta un gran vacío en la relación. Que yo me sienta sola. Conmigo misma, si yo no me conozco, si no establezco realmente un vínculo conmigo, pues igual voy por la vida con una gran sensación de que algo falta, con un gran hueco interno. Y adivinen con qué intentamos llenar ese hueco, porque ese hueco incomoda, ese hueco duele. Y estamos programados biológicamente pues para evitar el dolor, es lo natural. Y además nos han educado, como ya hemos platicado infinitas veces en este podcast, para encontrar en la comida un medio de alivio emocional. Entonces es muy natural buscar en el comer esta sensación de llenura, porque además es perfecta la comida, nos da una sensación de llenura física. Entonces sí, por unos segundos me siento llena, pero me estoy llenando del nutriente incorrecto. Deja de buscar en la comida lo que solo puedes encontrar en ti. Últimamente, cuando buscamos comida, ¿saben qué estamos buscando? A nosotros mismos. El día que puedas decirte, aquí estoy, no necesitas buscar más. Yo estoy aquí para mí. Esa sensación de vacío se va a reducir mucho. Esa necesidad de buscar, esa angustia por llenar, se va a reducir. ¿Qué pasa con las personas que en vez de buscar comida, evitan la comida? Que tienen miedo a comer. Pregúntense, ¿será que realmente se están evitando a ustedes mismas? Porque a veces da miedo conectar. Porque quizá hemos tenido experiencias donde al querer vincularnos con alguien más, no recibíamos de regreso el interés, el amor, la aceptación, sino al contrario, el rechazo, el enojo. Porque quizá cuando intentamos conectar con nosotros mismos, lo que vivimos fue humillación, que la gente nos dijera, no puedes ser como tú eres. Ser tú es incorrecto, es inadecuado, porque hubo burlas, porque hubo bullying, porque hubo comparaciones, porque hubo una sobreexigencia que nos decía ser tú no es suficiente, tienes que ser más, tienes que cumplir expectativas. Y entonces eso nos empieza a desconectar, porque cada vez que conectamos con quien realmente somos, hay rechazo y hay dolor. Y decimos, no, mejor ni conecto conmigo. Eso también le pasa a muchas parejas. No quieren tocar la realidad de que hay un fuerte vacío en la relación. Y entonces mejor cada quien empieza a hacer su vida por otro lado, cada quien se empieza a fugar por otros lados, porque les da miedo aceptar y conectar con esa realidad. Entonces, a muchas personas que evitan comer, muchas veces es una forma de decir, estoy evitando conectar. O sea, recuerden que comer siempre es vínculo. Entonces, si estoy buscando mucho comer, es porque ¿con quién? ¿Con qué me quiero vincular? Y si estoy evitando comer, es con quién estoy evitando vincularme. Y al final de los finales, siempre será con nosotros mismos. Entonces, fíjense qué bonito y qué fascinante es entender nuestras hambres y nuestra forma de comer. Porque entonces así, cuando yo identifico realmente de qué tengo hambre, se abren las posibilidades. Ya no estoy sintiendo un vacío nomás porque sí y que no sé qué hacer. A ese vacío ya le puedo poner nombre y en este caso le estamos poniendo el nombre de hambre de autoconocimiento. Ah, ya entiendo. Cuando siento esto, lo que pasa es que tengo hambre de mí. Y ahora que lo entiendo así, ¿cómo puedo satisfacer este tipo de hambre? El maestro Alfonso Ruiz Soto dice que la raíz del sufrimiento humano es la ignorancia de nosotros mismos. Y que tristemente en nuestra vida hay una notable ausencia, que es la ausencia de nosotros mismos. ¿Estás presente en tu vida? ¿O estás ausente de tu propia vida? Ahora, quiero que normalicemos el estar en periodos en que no sabemos ni quiénes somos, ni qué queremos, ni dónde queremos ir. También generar la expectativa de que siempre deberíamos saber quiénes somos y qué queremos, eso solo genera angustia y no deja espacio para el crecimiento, porque el crecimiento está precisamente en esos momentos de cuestionamiento y cambio. Así es que si escuchando esto reconocen que hoy no saben bien qué onda con ustedes, si se identificaron con que quizá ese vacío constante que sienten tiene que ver con el hambre de autoconocimiento, si acaban de tener una toma de conciencia en cuanto a su forma de comer y dicen sí, está ligada con que necesito conocerme, sepan que no están solos, no están solas, no son los únicos y que esto es pasajero si lo atendemos y que es natural. Yo también he pasado por muchísimas crisis existenciales y sé que esas van a seguir y seguirán a lo largo de la vida y hoy ya no me asustan. Hasta eso me entusiasman. Son incómodas, pero me entusiasman porque sé que en cada de esas crisis que me sacude, me conozco a diferente nivel. Y entonces eso abre nuevas posibilidades en mi vida. Entonces tomemos esta oportunidad para quienes hoy tienen hambre de autoconocimiento para aplicar herramientas para conocernos mejor. Si eso es lo que se están pidiendo ustedes mismos, atendámoslo. Entonces vamos a ver cómo podemos satisfacer el hambre de autoconocimiento y algo que es bonito es que a veces esto de los psicólogos decimos mucho, ¿no? Es que tienes que conocerte a ti mismo. Y de hecho, esta gran frase, ¿no? De conócete a ti mismo es milenaria. No se le puede ni siquiera poner un autor, una referencia. O sea, sabemos que en el oráculo de Delfos ya se decía esto y se ha repetido a través de corrientes filosóficas, a través de corrientes espirituales, a través de la psicología. Así es que es importante, sin embargo, de pronto suena como muy abstracto, ¿no? O sea, como que, ay, se oye bonito, sí, conócete a ti mismo, pero eso, ¿cómo demonios lo hago? ¿Cómo lo aterrizo? Y entonces, pues ya saben aquí que en este podcast nos gusta muchísimo traer las cosas a la vida cotidiana, porque lo que nos transforma es la experiencia, no nada más las bonitas ideas. Entonces, autoconocernos se da a través de ciertas vías principales. O sea, para conocernos hay que conocer a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a nuestras emociones, nuestra historia y nuestras relaciones. Esas son, imagínense, como las cinco vías o las cinco carreteras que hay que transitar para conocernos. Y pues qué bonito eso, ¿cierto? Esta idea que deja de ser abstracta y entendemos que hay vías muy concretas para explorarnos. Así es que les voy a compartir algunas. No quiero que se sientan abrumados de no, ahora tengo que hacer mil cosas para autoconocerme. Escojan una. Digan, a ver, como que me late más, me resuena. Voy a empezar, voy a tomar la carretera de la mente. Quiero conocerme más a través de mi mente. Ahora me voy a conocer más a través de mis emociones. Ahora a través de mi cuerpo. Lo que sí es importante es no quedarnos en una carretera porque entonces no nos conocemos. Puedo conocerme mucho a través de mi mente, pero ignorar por completo a mi cuerpo. Entonces, bien importante conocer todos, pero no es necesario transitar por las 5 carreteras al mismo tiempo. Escojan una, échense un buen viaje en carretera, su road trip, escojan su música favorita y después de que se acabe ese viajecito, se echan otro diferente. Entonces, ¿qué podemos hacer para conocer nuestra mente? Escribir. Escribir es un gran recurso. Lleven un diario donde escriban libremente o donde escriban a través de ciertos ejercicios puntuales. Lleven un diario de sus pensamientos. Si hay pensamientos recurrentes, anótenlos. Y el simple hecho, el simple ejercicio de escribir les va a ayudar a conocerse mucho. Lean sus diarios antiguos. Si ustedes han escrito a lo largo de su vida y todavía conservan esos cuadernos, léanlos y van a ver cómo se van a conocer. Meditar también es una gran forma de conocer a nuestra mente, porque meditar no es más que el ejercicio de observar qué pasa en nuestra mente. O sea, meditar, fíjense, todo el día estamos prestando atención a mil cosas, ¿no? Estoy prestando atención a si el transporte público, a si las noticias, a si mis hijos, a si el trabajo, a si ya sonó el celular. Y meditar es simplemente poner atención a mi mente. Entonces me doy cuenta que van pasando estos pensamientos, que viene este recuerdo, que viene esta imagen, que ya me fui a pensar no sé qué. Háganlo. Meditar, recuerden, no es poner la mente en blanco. Meditar es darme cuenta qué está pasando en mi mente. Otra forma de conocer su mente es generando y respetando sus opiniones. Mucha gente que no se conoce, también un signo, es que no tiene opiniones propias. No, simplemente va repitiendo lo que dicen otros y por lo tanto se las pone en riesgo de ser personas altamente manipulables. Entonces empieza a cuestionarte, a ver, ¿yo qué pienso sobre esto? O sea, realmente, genuinamente, ¿cuál es mi opinión? ¿Qué pienso de esto? Y descubre qué le gusta a tu mente. ¿Qué temas te interesan? ¿Sobre qué temas te gusta investigar y saber más? Ahora también te puedes conocer a través de conocer a tu cuerpo. Y una forma preciosa de conocer cualquier cosa, cualquier persona, es observándola. Entonces, así como con la meditación observamos a nuestra mente, podemos observar también a nuestro cuerpo sin emitir juicio. Por ejemplo, ahora observa tu mano. Obsérvate frente al espejo. Así como una mamá observa a su bebé y puede estar horas viéndole las uñitas de los pies, los pliegues de la piel, los ojitos, con esa curiosidad y con esa ternura, observa tu cuerpo. Descubre qué le gusta a cada uno de tus sentidos. ¿Qué te gusta oír? ¿Qué te gusta ver? ¿Cuáles colores, formas te parecen más agradables? ¿Qué sabores te gustan más? Y a partir de eso, descubre qué alimentos te gustan. Descubre también qué alimentos le hacen bien a tu cuerpo y cuáles no. Prueba diferentes tipos de movimiento. Observa también cuáles le van mejor a tu cuerpo, cuáles te gustan. Conecta con tus síntomas físicos y obsérvalos y haz preguntas y ve por qué están presentes y desde cuándo. Y descubre tus ritmos. Esa también es una gran forma de saber quiénes somos. Por ejemplo, ritmos, ¿a qué me refiero? ¿Eres mañanero o nocturno? ¿Caminas rápido o caminas pausado? ¿Mueves las manos al hablar o eres menos expresivo? ¿Qué ambientes prefieres? ¿Cómo se siente tu cuerpo en diferentes ambientes? ¿Prefieres ambientes donde hay música? ¿Ambientes donde hay silencio? ¿Prefieres ambientes fríos, ambientes cálidos, oscuros, con luz? Todo eso forma parte del autoconocimiento. También podemos conocernos a través de la vía de las emociones y eso es importantísimo. Y eso lo podemos hacer llevando un registro de nuestras emociones y es nada más en nuestro diario, en nuestra agenda, en nuestro teléfono, anotar cómo me sentí hoy y hacerlo cada vez de forma más específica, no nada más contenta. Específicamente dentro de la gama de la alegría, ¿cómo me sentí? Me sentí eufórica, entusiasmada, alegre, feliz, contenta. No es lo mismo. Y para eso sirve mucho ampliar nuestro vocabulario emocional, identificar qué emociones también experimentan con más frecuencia sin etiquetarse. Nada de decir soy enojón, sino nada más decir experimento con frecuencia enojo. Experimento con frecuencia angustia. ¡Ah, qué interesante! Y a ver, ¿cómo se siente esa emoción en mi cuerpo? Y generalmente, ¿qué hago cuando siento esa emoción? Y todo eso nos permite conocernos sin juicio. Exploren cómo son sus relaciones. Y no solamente sus relaciones con las personas. sus relaciones con todo, cómo se relacionan con el dinero, con la comida, con el trabajo, con el orden, con la limpieza, con el tráfico, con el tiempo. ¿Cómo son sus relaciones familiares, de amistad, de trabajo, sus relaciones sexoafectivas? ¿Y qué dicen esas relaciones de ustedes? ¿Cómo ha cambiado su forma de relacionarse a lo largo del tiempo? ¿Qué esperan de una relación? ¿Qué les gustaría? ¿Qué les agrada? ¿Qué no les agrada? ¿Qué se siente bien y qué no se siente bien? Y también podemos conocernos a través de explorar nuestra historia. Fíjense qué bonito, porque el viaje del autoconocimiento es tomar una serie de carreteras mágicas, porque algunas carreteras nos llevan a un plano muy sensorial como es el cuerpo y otras hasta nos permiten viajar por el tiempo como la vía de nuestra historia. Los hechos de nuestra vida son lo que son, no los podemos cambiar, pero sí podemos revisitarlos y entenderlos diferente. Sí podemos darles un nuevo significado. Sí podemos acomodarlos distinto. Como si vamos a un álbum de fotos y decidimos reorganizarlas de otra manera. Las fotos ahí están, lo que pasó, pasó. Pero yo puedo revisar cómo me siento con cada hecho de mi vida. Para el tema de conocernos a través de nuestra historia y de nuestras relaciones, pues recomiendo muchísimo escribir. Y también aquí recomendaría muchísimo ir a cursos, talleres terapéuticos de crecimiento. Y por supuesto, una gran herramienta para conocernos en todos los sentidos y por todas las carreteras es con la terapia psicológica. Entonces, pero sepan que no es la única. Y no es suficiente. O sea, la terapia psicológica nos ayuda muchísimo para autoconocernos, pero también hay que hacer muchas otras cosas. Simplemente con observarnos día a día, ahí nos estamos conociendo mucho. No hay nadie más fascinante en esta vida que tú mismo o que tú misma. Si te das la oportunidad de conocerte, no se van a acabar los temas a explorar. Las sensaciones a sentir, las emociones a entender, las historias que contar. Este viaje del autoconocimiento y este tipo de hambre, quiero decirles que es un hambre que nunca se satisface por completo. Es una de esas hambres interesantes que la sentimos y entonces la empezamos a atender y disminuye, pero va a venir algo. Una nueva relación, una crisis, una situación distinta y otra vez va a haber esta hambre de autoconocimiento, como decir, a ver, nunca me había casado, me quiero conocer como una persona casada. Ah, nunca había pasado una pandemia, me quiero conocer como soy ante una pandemia. Y entonces es un hambre a la que hay que dejar de tenerle miedo y hay que saber identificar, porque afortunadamente siempre nos va a acompañar, porque gracias a esta hambre nos estamos conectando y cuando yo me conecto y comprendo quién soy aquí y ahora, puedo tomar decisiones para mi vida. El gran regalo del hambre de autoconocimiento es que nos regala al gran amor de nuestra vida, que somos nosotros mismos. Comunidad, si quieren una herramienta maravillosa para ayudarles a autoconocerse, les tengo una súper noticia. Retomo los talleres presenciales. Me llena de alegría volver a encontrarnos en persona. Y yo y mi equipo en el Instituto de Psicología de la Alimentación vamos a estar impartiendo un taller precioso que precisamente tiene que ver con esta hambre que hemos estado platicando hoy. Este taller se llama Conócete con tarjetas terapéuticas. Es un taller de 5 horas donde vamos a utilizar mis tarjetas terapéuticas de ¿Qué tiene hambre tu vida? Como una herramienta para conocernos. Y en este taller vamos a hacer ejercicios en grupo que nos van a permitir explorar todo esto, explorar nuestra mente, explorar nuestro cuerpo, explorar nuestra forma de comer, explorar también nuestra mente y usando esta gran herramienta. Si no conocen mis tarjetas terapéuticas, entren a la página del Instituto psicoalimentación.com/tienda. Ahí las van a encontrar, porque las tarjetas terapéuticas, así como los cursos, así como escribir, así como meditar, es un ejercicio más que podemos utilizar para conocernos. Y en este taller les vamos a enseñar cómo. El taller lo vamos a impartir en diferentes ciudades de la República Mexicana, empezando ya en el mes de agosto en Tijuana, después en septiembre en Durango, en la Ciudad de México, en octubre también se va a impartir en el Estado de México, y así nos iremos a otras ciudades como Querétaro, Nuevo Laredo, y pues nos dará muchísimo gusto que nos acompañen. Si tienen hambre de autoconocimiento, este es un gran regalo que se pueden dar para empezar a satisfacerla. Toda la información sobre este taller está en la página del Instituto psicoalimentación.com/conócete. Encontrarán el link directo en las notas de este episodio. Y también, si nos siguen en Instagram como @psicoalimentación o a mí en mi cuenta personal @anaaris, ahí también estoy compartiendo toda la información sobre este taller. Querida comunidad, les deseo que a partir de ahora tengan esta maravillosa curiosidad de conocerse más y enamorarse de ustedes mismos y de ustedes mismas. Un abrazo y hasta el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.